Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Extremadura. Hoy tenemos que arrancar mirando al sur de la región, a Jerez de los Caballeros, porque la justicia ha dado la razón a Partido Popular, Ciudadanos y Unidas Podemos Jerez. El juzgado contencioso administrativo número 2 de Badajoz ha declarado nulo el nombramiento que se realizó a favor de la concejala tránsfuga Manuela Cordobés, es del Partido Popular, y que le permitió al Partido Socialista, a través de una moción de censura, volver a la alcaldía de la localidad jerezana, alcaldía que perdió en el año 2019. A su vez, este auto ha dejado sin efecto la delegación de competencias que le hizo la alcaldesa, la socialista Virginia Borrallo, en enero de 2021. Atención al fallo del juzgado al que ha tenido acceso la cadena COPE, que dice con contundencia que el caso de Manuela Cordobés es un supuesto clarísimo de transfugismo político, pues pasó de integrar el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros a, con su voto, evitar la aprobación de los presupuestos del año 2020. Es decir, que votó en contra de su propio gobierno, algo que permitió derribar la coalición de gobierno con su voto favorable al Partido Socialista, asunto, por cierto, que te adelantábamos también aquí en la cadena COPE por aquellos tiempos. También se le ordena devolver el dinero cobrado a esta concejala transfuga en materia de indemnizaciones. Y las reacciones, pues, no se han hecho esperar. Tanto PP como Ciudadanos se felicitan por la decisión de la justicia. Lo mismo acaba de hacer Unidas Podemos Jerez a través de redes sociales. Vamos a escuchar en concreto a Francisca Rosa por los populares y al concejal de Ciudadanos, Carlos Boza.
Era todas luces una actitud, aparte de antidemocrática, que iba contra todas las normas de administrativas. Era un caso claro de transfugismo y, por supuesto, de una forma más de corrupción política.
También demuestra la irresponsabilidad política del PSOE de Badajoz, apoyando la moción de censura en Jerez de los Caballeros con la concejala tránsfuga del PP. Confirma que están dispuestos a todo para conseguir el poder en cualquier administración.
Como decimos, Unidas Podemos Jerez también acaba de felicitarse ellos mismos por la noticia, porque la justicia les ha dado la razón, lo han hecho a través de redes sociales. Un ayuntamiento, el de Jerez de los Caballeros, que ha estado sumido en la polémica por este caso desde las pasadas municipales. Hemos buscado en nuestra fonoteca. Así arrancaba la legislatura en Jerez.
Por favor. Este método de elección fomenta el diálogo entre los distintos partidos y es útil para hacer frente a situaciones de emergencia democrática como la que vivimos. Porque tan legítimo.
Pues así tuvieron que tomar posesión de sus cargos estos tres partidos en el gobierno de Jerez en el año 2019. Así arrancamos a las 3 menos 10 de la tarde este viernes 14 de enero. Soy Fabián Vázquez y escuchas Mediodía COPE en Extremadura. Lo hacemos con Manolo Tirado al control de los mandos, y también ha sido un día de inauguración, la de la Ronda Sur de Badajoz, que enseguida te vamos a contar, porque en ese acto se ha hablado también de otra infraestructura, el AVE Madrid-Extremadura. Sí, sí, otra vez de nuestro tren. En concreto, el tramo de nuestros vecinos de Castilla-La Mancha. La ministra de Transportes, Raquel Rodríguez, lanzaba ayer un globo sonda en Toledo. Espera que antes del verano esté la declaración de impacto ambiental del tramo del AVE Madrid-Oropesa. Lo anunciaba junto al presidente castellano-manchego García Page. Vara, el presidente extremeño, dice que hasta que no lo vea no lo cree.
Como me conozco la película, pues yo ya no me creo nada de nadie hasta que no lo vea, ¿sabes? Y por tanto ahí estaremos, darle pico y pala, a exigir que se cumpla de una vez por todas.
Pues esperemos que sí. Y también hay que hablar de lo que todo el mundo está notando en sus bolsillos, que los precios están por las nubes. De hecho, aquí en Extremadura están más altos que la media española.
Pues ¿qué quieres que te diga? Mi opinión es absolutamente negativa.
Debería bajar, porque es que los que no cobramos, me queda un sueldo de 400 euros, no lo podemos permitir el lujo pagar un 2 o un 3% más.
Pues no ha sido ni un 2 ni un 3% más. El IPC de diciembre ha confirmado que los precios en la región han subido un 7,1% durante el año 2021, que son 6 décimas por encima que la media española. Esto confirma que seguimos perdiendo poder adquisitivo. La subida de precios más importante en la región ha sido en la vivienda, un 29%, con la luz marcando récords durante todo el año y la cesta de la compra con precios altos por culpa de los costes en transportes o electricidad. Así que el IPC confirma lo que todo el mundo estamos viviendo. Vamos con los deportes. No hay liga, pero sí partidos aplazados, Adrián García.
Fin de semana que iba a ser tranquilo de descanso para nuestros equipos, Fabián, pero que va a servir para poner al día esos partidos que tuvieron en su día que aplazarse por casos de COVID. El Badajoz, por ejemplo, juega mañana su partido correspondiente a la jornada 18 ante el Rayo Majadahonda en el Cerro del Espino. Necesitan los de Óscar Cano ganar para reengancharse al vagón de cabeza tras haberse aclarado un poco el tema institucional. En segunda federación no hay partido, pero sí en tercera, donde hay tres, todos el domingo y a las 4:30 de la tarde. Olivenza, Zuaga, Don Álvaro, Plasencia y un partidazo en el Fernando Robina, Yerenense, Moralo.
Además, el alcalde de Almendralejo se ha reunido con Javier Páez y Daniel Moreno, quienes tienen un preacuerdo con el presidente de la Extremadura para comprar el club. Ramírez se ha comprometido a que la ayuda municipal se mantenga en el tiempo, pero siempre dentro de las posibilidades del consistorio y dentro de la ley. Y se ha puesto encima de la mesa la concesión del estadio Francisco de la Era para su explotación. Blas Sánchez.
Ramírez, quien ha reconocido que ya se planteó este asunto en tiempos de Oliver en el Extremadura, ha dicho estar dispuesto, pero ha de aprobarlo el pleno y por supuesto con las limitaciones que imponga la ley. Ya existe, de hecho, un borrador que contempla una concesión por 50 años.
Que nosotros estamos dispuestos a plantear esa concesión, que la tendría que aprobar en todo caso el pleno del ayuntamiento. Pero, naturalmente, con las limitaciones o con los condicionantes que nos da la ley de que rige estos temas, que es la ley de patrimonio, ¿no?
El alcalde y estos empresarios sevillanos van a seguir en contacto permanente. Ha dicho Ramírez que urge tomar decisiones cuanto antes.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Extremadura, un destino seguro y tranquilo en el que respirar.
Donde sentir la naturaleza en estado puro o explorar tesoros del pasado y del presente.
Donde disfrutar de infinitas actividades. Te esperamos en Fitur.
Extremadura, todo lo que imaginas donde no te lo imaginas.
Fondos FEDER, una manera de hacer Europa. Junta de Extremadura.
COPE Extremadura. Estar informado.
Y como te adelantaba, hemos tardado casi 20 años en verlo, pero desde hace menos de un par de horas, desde la 1 de la tarde, ya pueden circular los vehículos por la Ronda Sur de Badajoz, en concreto por el primer tramo de 4 kilómetros entre la frontera de Calle y la carretera de Olivenza, transcurriendo además por el quinto puente de la ciudad el 25 de abril de 220 metros y con el objetivo de descongestionar el tráfico del centro de la capital pacense, mientras que se unen puntos claves como la plataforma logística. Hoy se ha cortado la cinta tras una inversión de unos 30 millones de euros. En la inauguración, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y el alcalde pacense, Ignacio Grajera, ambos destacan la importancia de este día para la ciudad.
Una obra buena, una obra que al final es y aporta elementos importantes a ese principio del urbanismo amable, que ayuda a la gente a vivir mejor.
Pedir, aunque no hay que pedirlo porque ya está en licitación, que se avancen también con el resto de los tramos de esta Ronda Sur para verla.
También se ha presentado hoy las actividades para Fitur, que arranca el próximo miércoles día 19 y se prolongará hasta el día 23, dejando sábado y domingo para el público en general. Cita en la que Extremadura dará un impulso al turismo espiritual como uno de los ejes de este año en el pabellón 7 de IFEMA, donde estarán los 900 metros cuadrados dedicados a nuestra región. Tendrá su hueco la presencia de las Edades del Hombre en Plasencia, la Vía de la Plata, se hablará del Centro Budista de Cáceres, entre otros atractivos naturales, gastronómicos e históricos de nuestra comunidad, unidos también al turismo termal. Nuria Flores, consejera de Turismo.
Como un destino sostenible, auténtico y seguro, con enormes atractivos naturales, culturales, patrimoniales y, por supuesto, gastronómicos, que se complementan con una variada oferta de experiencias con identidad propia.
Recuerda que será necesario el certificado COVID de vacunación si deseas visitar Fitur la próxima semana. Plasencia califica esta exposición de las Edades del Hombre como la más importante de los últimos 40 años y además hoy en la capital del Jerte se entrega este viernes los premios San Fulgencio, que alcanzan su 10ª edición. A las 8 de la tarde en Las Claras, con aforo reducido a 100 personas por la pandemia y el resto de medidas de seguridad y sanitaria. Es un premio que van a recoger entre otros Placeat Plena Inclusión, Mister Piro y el cineasta Santiago Requejo. Este año además se ha editado una publicación especial, David Dóniga, concejal de comunicación.
Libro de 70 páginas. Hemos hecho 150 ejemplares, daremos una edición a cada premiado de este año, evidentemente, a cada premiado de otros años anteriores, y también lo tendrán disponibles las asociaciones de vecinos, asociaciones culturales y las bibliotecas de la ciudad.
Y Mérida ya tiene su cartel anunciador del Carnaval Romano 2022, titulado Con M de Mérida, Celia Lafuente.
Se trata de una obra digital de Rubén Alessandro Lucas García, un murciano que se ha hecho con el primer premio entre los 14 participantes. En este cartel predomina una gran M que se convierte en el contenedor de una obra que combina los elementos más representativos de la ciudad y del carnaval. El primer premio está dotado con 800 euros. Por cierto, mañana sábado, día 15, tenemos el sorteo del orden de actuación de las agrupaciones que van al concurso este año, concurso que se va a celebrar el fin de semana del 18, 19 y 20 de febrero.